algunas enseñanzas del capítulo 21 de Primero de Crónicas, pero sobre todo concentrándome en lo que yo creo que es la idea principal de este capítulo, que es el hecho de que Jesucristo es un mejor mediador que David. Y yo voy a ver, hermanos, esta historia en cuatro simples encabezados. En primer lugar, veremos cómo David censa al pueblo y eso trae el desagrado de Dios. En segundo lugar, cómo David confiesa el pecado y confía en la misericordia de Dios ante el castigo que recibirá el pueblo. En tercer lugar, veremos cómo David se ofrece como sacrificio por causa del castigo del pueblo, pero no es aceptado. Y cuarto lugar, David ofrece el sacrificio ordenado por Dios y es aceptado. Esto no parece encabezado, esto parece en párrafo cada uno de ellos. Pero veremos cada uno de ellos brevemente. En primer lugar, hermanos, vemos que David censa al pueblo y eso trae el desagrado de Dios. Ya leímos los versículos 1 al 7 durante la lectura al principio del culto. Hay varias cosas que yo quiero apuntar con respecto a este punto. Y es el hecho, hermanos, de que David, evidentemente, según vemos en el pasaje, pecó contra Dios cuando realizó ese censo, donde quiso destacar el poderío militar con que contaba Israel en ese momento. Fue una actitud de orgullo de David. Eso desagradó a Dios. Y aún el perverso Joab, porque si ustedes están familiarizados con esa historia, Joab era un perverso. Y sin embargo, hasta Joab se lo encontró como una imprudencia de parte del rey, esa medida que David había decidido tomar. Porque, hermanos, increíblemente, a veces cuando estamos nosotros los creyentes cegados de nuestros pecados, a veces Dios manda hasta inconversos, muchas veces, a hacernos, advertirnos con respecto a ciertas decisiones que queremos tomar. Pero eso no impidió que se realizara el censo. La orden fue dada y el censo se llevó a cabo. Lo segundo que llama la atención aquí es el hecho de que, aunque nuestro pasaje dice que Satanás incitó a David a realizar el censo, el texto paralelo de este pasaje, que es 2 de Samuel 24, dice que fue Dios. Aquí habla de Satanás. En 2 de Samuel 24 dice que fue Dios. La palabra traducida como Satanás es adversarios, dice el texto aquí en Primero de Crónicas. El punto aquí, hermanos, es que todo aquello en lo que Satanás incide para hacernos pecar, al final ocurre bajo el permiso de Dios. Al final, hermanos, Dios es soberano aún sobre las acciones de Satanás. Y eso no quita, hermanos, sin embargo, la responsabilidad de Satanás en querer incitar a llevarlo a pecar a David, ni tampoco quita la responsabilidad que tuvo David en caer en esa tentación. Pero todo estaba bajo el control y la soberanía de Dios. Lo mismo pasó con Job. ¿Quién fue que le trajo la calamidad a la vida de Job? Bueno, directamente fue Satanás que le pidió permiso a Dios. Pero Satanás, hermanos, estaba en su actuación cumpliendo los propósitos de Dios, porque Dios es soberano. Hay otro detalle conectado con lo anterior, hermanos, y es que, aunque el pasaje de Crónicas lo obvia, hay algo muy importante, y es que el texto paralelo en 2 de Samuel 24 dice que ya la ira de Dios estaba sobre Israel antes de la decisión de David de censar al pueblo. En el pasaje de 2 Samuel dice que ya la ira de Dios estaba sobre Israel. No especifica cuál era el pecado de Israel en ese momento, pero la realidad, hermanos, es que esto es bueno recordarlo, porque aunque en la misteriosa providencia de Dios el pecado de David fue usado como un medio para Dios castigar al pueblo, Israel no era una nación inocente. En toda esta historia, Israel había pecado contra Dios y la ira de Dios ya estaba sobre Israel antes de que David hiciera el censo. Vemos cómo esta orden fue ejecutada por espacio de 10 meses, aunque no completamente, y la misma entonces trajo un remordimiento a la vida de David. Y esto nos lleva al segundo encabezado. David confiesa su pecado y confía en la misericordia de Dios ante el castigo que recibiría el pueblo. David era un creyente, un hombre conforme al corazón de Dios. Y la diferencia entre el creyente y el que no es creyente no es que uno peque y el otro no peca. La diferencia es que el creyente, cuando peca, es confrontado por la palabra de Dios y eso trae aflicción a su alma, eso trae dolor a su corazón. Y por eso dice el versículo 8, David dice: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Aquí David está confesando el hecho de que él pecó contra Dios al realizar ese censo militar en el pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, como veíamos en esa misteriosa providencia de Dios, había un castigo que Dios tenía destinado hacia el pueblo de Israel a causa de su ira. Y no bastaba la confesión del rey para mitigar la ira de Dios al respecto. No bastaba la confesión. Porque, hermano, déjame decirte, la confesión de nuestros pecados no es en sí mismo lo que mueve a Dios al perdón y a la exoneración de la culpa. No es la confesión en sí misma. Siempre es necesario que haya un sacrificio y que otro cargue con la culpa. La confesión es un medio. Pero tiene que haber alguien que pague por ese pecado. Tiene que haber sacrificio. Y aquí vemos cómo a David se le presenta esta gran disyuntiva. El Señor manda a uno de sus profetas, al profeta Gad. Y en el versículo 11 dice que Gad viene a David y le dice: así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre, 3 meses de derrota delante de tus adversarios, mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es, la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. ¿Qué elección más difícil? Y David escucha estas opciones que le da el profeta Gad de parte del Señor, y parece ser que David descarta automáticamente la primera opción, tal vez se la encontró muy prolongada, la de los 3 años de hambre. Pero cuando se ve ante las otras 2 opciones de 3 meses siendo perseguido por los enemigos o 3 días de la pestilencia del Señor, David se va por la última, por la misma razón que él explica al profeta en versículo 13. Estoy muy angustiado, te ruego que me dejes caer en las manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en las manos de los hombres. Él escoge el castigo de la pestilencia, viendo en ese momento que sería un castigo completamente divino, sin ninguna intermediación humana, y confiando en lo que había experimentado una y otra vez en su vida. ¿Qué había experimentado David una y otra vez a lo largo de su vida? Que muchas eran las misericordias de Dios para con él. Y por eso eligió la última opción: caiga yo en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Como señala un comentarista, el corazón de los hombres es duro. Ellos no muestran misericordia con el enemigo y tienen muy poca misericordia para perdonar aún al amigo. No obstante, las misericordias de Dios son eternas y nuevas cada mañana. Dios puede castigar, pero no consumirá totalmente, porque todo debe servir a los propósitos de su amor. Aun si estamos sufriendo las más amargas consecuencias del pecado, es mucho mejor, hermanos, ponernos en las manos de Dios que huir de Él. Es mejor estar en las manos de Dios, aunque eso implique castigo divino. Ahora, hermanos, hasta ahí se oye muy bonito, pero eso no quería decir que el castigo iba a ser menos dramático. Y el mismo, hermanos, inmediatamente David se fue por esa opción, no se hizo esperar. Inmediatamente vino la peste sobre Israel. Y esa peste iba a durar 3 días. Y llega el primer día y miles mueren. Llega el segundo día y miles siguen muriendo. Llega el tercer día y ya van 70 mil muertos. Hermano, 70 mil. Eso es mucho. En un pueblo de no tantos millones de habitantes, 70 mil hombres murieron por causa de esa peste, por causa de esa plaga. Pero aún en ese momento se mostró la misericordia de Dios, ya que dice la Biblia que Dios sintió dolor y momentáneamente, cuando llegaba el momento de que esa peste, que Dios la mandó a través de un ángel, y el ángel ya estaba por encima de Jerusalén para destruirla, ahí mismo Dios manda al ángel a que detenga su mano. Versículo 15. Y envió Dios el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estuvo a punto de hacerlo, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad. Y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y decimos que fue algo momentáneo, hermanos, porque aunque Dios ordena al ángel detener su mano, resulta que el ángel está ahí, encima de Jerusalén, con una espada en la mano, en el aire, simbolizando que se paró momentáneamente, pero en cualquier momento estaba esperando la orden para destruir sin misericordia la ciudad de Jerusalén. Y esto nos lleva al tercer encabezado. David se ofrece como sacrificio por causa del castigo del pueblo, pero no es aceptado. Capítulo 21, versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Hermanos, esto era una visión sorprendente y escalofriante, digna de algunas películas de ciencia ficción. Pero en este caso no era ciencia ficción, era real. Ahí estaba el ángel entre el cielo y la tierra, listo para destruir a Jerusalén, con 70,000 muertos hacia atrás. Imagínense el corazón del pueblo como estaba en ese momento. La gente escondida o huyendo despavorida. David se humilla a tierra ante Dios. Y con un lenguaje pastoral él dice: ¿qué han hecho esas ovejas si fui yo que pequé? Ahora, hermanos, ya dijimos hace un rato que el pueblo no era sin culpa, ¿verdad? La ira de Dios estaba sobre el pueblo antes del censo. Y muy posiblemente David desconocía esto. Pero lo más importante, hermanos, en este punto específico, es que, como decíamos hace un rato también, alguien tenía que cargar con el castigo por el pueblo. Dios detuvo su mano, pero alguien tenía que pagar. Y David se ofrece como mediador: sacrifícame a mí, Señor. Sacrifícame a mí en lugar del pueblo, porque fui yo que pequé. Pero había un problema, hermanos. Es que a pesar de que David tenía un corazón para Dios, él no era un mediador calificado. Porque el mediador calificado que acepta a Dios debe ser uno sin culpa, perfecto, sin tacha, y que tuviera un valor infinito. Y David no tenía nada de eso. Su vida, a pesar de ser un hombre como el corazón de Dios, demostró que no era calificado para ser mediador. Y ahí estaba todavía la ira de Dios sobre el pueblo. El ángel en el cielo, entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada, esperando la orden divina para ejecutar el castigo. Parecía que no habría esperanza. Pero, hermanos, en ese momento, otro toma la iniciativa. ¿Tú sabes quién? Dios mismo decide tomar la iniciativa. Porque Dios es el que toma la iniciativa, hermanos, para tener misericordia de nosotros. Dios toma la iniciativa para solucionar el problema. Y ese mismo Dios que estaba ejecutando el castigo del el castigo sobre el pueblo por su pecado, ahora mostraría su gracia abundante, favor inmerecido sobre ese mismo pueblo. Y eso nos lleva, hermanos, al cuarto punto. David ofrece el sacrificio ordenado por Dios y es aceptado. Dice el versículo 18 de 1 de Crónicas 21. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Ornán Jebuseo, que era donde se había parado el ángel de Jehová cuando estaba entre el cielo y la tierra, encima de la era o la parcela de esta persona. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Hermanos, esta sección que he leído una parte y la seguiré leyendo más adelante, yo les propongo, hermanos, que es una sección maravillosa. El ángel destructor, hermanos, estaba en el aire, encima de Jerusalén, listo para destruir al pueblo. Y específicamente en la parcela de este señor que se llama Ornán, quien era jebuseo, era un extranjero, o sea que no era un israelita de sangre. Y la orden que se le da a David de parte de Dios, ¿cuál es? Ve ahí a esa parcela y ve y construye un altar. Y Ornán, estaba escondido en ese momento junto a su familia a causa del ángel, cuando el rey salió a recibirle. Y David ofrece comprarle la era por un precio justo. Versículo 22. Dame este lugar, le dice David, de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cuesten nada. El rey llega ante la parcela de Ornán, como estamos leyendo. Y Ornán, en vez de querer venderse, dice: no, pero yo te lo regalo, todo es tuyo. David se rehúsa diciendo que él no va a ofrecer al Señor sacrificio que no le cueste nada. Lamentablemente, muchos de nosotros, hermanos, le damos al Señor lo que nos es más cómodo, lo que implica menor esfuerzo. Y mientras más barato, mejor. Y si es gratis, es un éxito. Pero para David no era así. Él no quería ofrecer sacrificios al Señor que no le costaran. Él quería hacer cosas significativas para el Señor, que implicaran de una manera u otra cosas en su vida que iban a ser afectadas. Que su zona de comodidad y confort de alguna forma se viera afectada. De que después que hiciera eso, algo iba a ser diferente en la vida, en la comodidad y en el entorno de él. ¿Eres tú como David? ¿O eres tú uno que le das al Señor lo que te sobra, lo que menos te cuesta o lo que no cuesta nada? A veces, y en estos días uno de los pastores lo decía, creo que era el pastor Marcos, vemos hermanos en la iglesia que son excelentes profesionales. En su trabajo recibe todas las felicitaciones, pero son mediocres en la iglesia, son mediocres en la cosa del Señor. Hay que empujarlo. Entonces uno dice: pero ven acá, hay algo como que no cuadra aquí. ¿Cómo es que cuando tú estás en tu trabajo tú eres lo mejor, o practicando algún deporte estás en primera fila, pero en las cosas espirituales no eres así? Eres mediocre, eres superficial, eres frío. Que el Señor tenga misericordia de ti y de todos nosotros, porque con tu actitud tú estás afectando a todo el cuerpo de Cristo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que David le compró a Ornán la parcela. Dice el versículo 24: no, sino que efectivamente la compraré con su justo precio. Versículo 25: y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí a David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste devolvió su espada a la vaina. Hermanos, David clamó por misericordia. Se ofreció como mediador, pero su mediación no podía ser aceptada. Sin embargo, los sacrificios de animales y las ofrendas que Dios le ordenó a David que hicieran en la parcela de Ornán sí fueron aceptados. Y al ver David la respuesta de Dios, ¿qué hizo él? Siguió ofreciendo sacrificio en aquel lugar. Por eso dice el versículo 28 en adelante: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Señor. Y hermanos, déjenme decirle algo. Este comentario que aparece al final de este capítulo parecería que tiene poca importancia. Parecería como un relleno de la historia. Parecería como bueno para de alguna forma hay que concluir. Pero hermanos, yo les propongo a ustedes en esta noche que lo que dice este pasaje, hermanos, es central en esta historia. Es central. ¿Por qué central, hermanos? Porque la presencia especial de Dios estaba hasta ese momento en el tabernáculo que David, que Moisés había construido. ¿Y dónde estaba, según este pasaje? En un lugar que se llamaba Gabaón. En aquel lugar se consultaba al Señor. Pero dice que David no quería ir allá, ya que el terror de la espada del Señor lo estaba paralizando. Pero al ver David que el sacrificio que Dios mismo había establecido fue acepto en la parcela de Ornán, él entonces siguió ofreciendo sacrificios ahí. Y aunque el texto no lo dice, más adelante vemos que ese terreno que David le compró a Ornán estaba en el monte de Moriá. ¿Y qué había pasado en el monte de Moriá? Muchos años atrás, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y qué sucedió? Que también Dios detuvo ese sacrificio y proveyó también animales para que fueran aceptados. En ese mismo monte sucedió lo de Abraham y Isaac. Y en el futuro, ¿qué iba a pasar con esa parcela? Que ahí mismo, hermanos, en ese monte, en ese terreno, se iba a construir el templo de Salomón. El templo se construyó ahí en esa parcela. ¿Y qué iba a suceder en el templo? Que la presencia especial de Dios ahora iba a estar en ese lugar, en esa parcela, ahí mismito. Por eso que los capítulos siguientes a este capítulo, ¿de qué hablan? Hablan de la construcción del templo, las instrucciones que David le comienza a dejar a su hijo Salomón. Y dice más adelante, segundo de Crónicas 3:1, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la parcela de Ornán Jebuseo, segundo de Crónicas 3:1. Pero hermanos, aunque el templo iba a estar ahí y los sacrificios por ende iban a estar ahí en ese templo, tampoco ese templo iba a tener valor por sí mismo. Tampoco los sacrificios iban a tener valor. Porque como dijo el autor de los Hebreos muchos años después, la sangre de los corderos no puede limpiar de pecados. No pueden. Y el templo mismo con toda su gloria tampoco tendría realmente la presencia de Dios. Porque el mismo Salomón, cuando dedica el templo, dice, era claro, no es que Dios habita en templo hecho por mano de hombres. O sea que tampoco era que la presencia de Dios de manera plena y real iba a estar en ese templo. El valor de estos sacrificios estaban en que estos sacrificios y ese sacrificio que ofreció David en aquel lugar, en ese momento, apuntó a Jesucristo, nuestro verdadero y perfecto sacrificio. Y eso sí fue aceptado por Dios. Y esos animales eran un símbolo de Jesucristo. Y el valor del templo, hermanos, tampoco radicaría en nada que tuviera el templo en sí mismo, sino que apuntaba a Jesucristo, quien se autoproclamó el templo de Dios, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. De modo que lo que sucedió en aquel crítico momento, cuando el pueblo fue censado, hermanos, apuntaba a una realidad mucho mayor. Y esa realidad tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. El verdadero Cordero de Dios, el verdadero Templo de Dios, el sacrificio de animales que sirvieron de sustituto a Isaac en Moriah apuntaba a Jesucristo. El sacrificio de animales que ofreció David en ese momento del censo apuntaba a Jesucristo. El templo que construyó Salomón en aquel lugar apuntaba a Jesucristo. Porque todo, hermanos, es por Jesucristo y para su gloria. La ira de Dios estaba sobre el pueblo en ese momento. El castigo estaba siendo llevado a cabo a través de la pestilencia. Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Dios detiene su mano momentáneamente por el castigo. David no es aceptado como mediador para aplacar la ira, pero llegó la solución. La gracia de Dios actuó y le ordenó a David el sacrificio de animales. Y entonces la ira de Dios fue aplacada, porque simbólicamente los animales sacrificados cargaron con el castigo y la ciudad fue salvada. La ciudad fue salvada. ¿Te suena parecida, hermanos, esta historia? ¿Te suena parecida? Yo espero que sí. Espero que en esta historia tú hayas visto la ira de Dios sobre ti. Que hayas visto al ángel del Señor a punto de destruirte. A Dios deteniendo el castigo por misericordia, para darte oportunidad para arrepentimiento. A la gracia de Dios siendo abundante para contigo, porque alguien tenía que pagar por tu pecado. No era simplemente pidiéndole perdón a Dios. Es que alguien tenía que pagar por tu pecado. Y esa gracia fue abundante para contigo, mi hermano, dándote al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesucristo mismo, mi hermano, a cargar con el castigo de tu pecado. Y ahora eres perdonado, limpiado y aceptado por Dios. Ya la espada del ángel no está sobre ti. Buena noticia. Buena noticia. Ya la espada del ángel no está sobre ti. Porque esa espada fue traspasada a Jesucristo mismo. Y ahora tú tienes vida eterna por medio de Él. Gloria sea su nombre. Y eso es lo que venimos a celebrar, hermanos, en esta tarde. A recordar el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo. Que se prefiguraba en animales, se prefiguraba en el templo. Pero ahora, hermanos, nosotros gozamos de un mayor privilegio. Ya no estamos en las sombras. Ya estamos en la realidad misma. Estamos en Jesucristo mismo. No me quiera hacer devolver al templo. Yo no quiero el templo otra vez, ni mucho menos los sacrificios. Déjame con Jesucristo. Déjame con Jesucristo. Y eso es lo que hemos venido a recordar. Y que así como Él se dio por nosotros, hermanos, así nosotros ahora nos ocupemos de esa gran labor. ¿Ustedes saben cuál es esa gran labor? De llevar a otros a que conozcan a Jesucristo y que se parezcan a Él. A darnos a nosotros mismos por otros. A ser discípulos para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.